¿Cómo están? Bendecidas, ¿verdad? Bendecidos en la presencia del Señor tan hermoso. Vamos a iniciar una serie sobre la amistad y se llama Amistad según el diseño de Dios. Dígale a su compañero, ¿cómo nos cojea, por decir así, lo de las relaciones, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué trabajo a veces nos cuesta saber cómo relacionarnos con otros? Y es muy importante reflexionar y aprender lo que es la amistad según el diseño de Dios. Y bien, y esta primera lección se llama La amistad y el momento oportuno. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ahora, mi Señor, ilumínanos, guíanos, háblanos, complétanos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. La amistad y el momento oportuno. Cuando amamos a nuestros amigos, ¿cuántos tienen amigos? Y tenemos alta estima por ellos, queremos hacer lo mejor para ellos. Pero quiero decirte que solo Dios puede hacer lo imposible por nuestros amigos. Toda amistad debe de estar centrada bajo los principios de Dios. Si estás tomando notas, anota, esto es muy importante. Toda amistad debe de estar basada o centrada bajo los principios de Dios. ¿Por qué muchas relaciones fracasan? ¿Verdad? ¿Por qué se frustran muchas amistades? ¿Por qué muchos matrimonios decaen? Aquí están los principios. Todas relaciones hablando según el principio de Dios, tiene que estar basado en su palabra. Así es que Jesucristo es el mejor ejemplo de amor y de amistad. ¿Cuántos dicen amén? Juan 15, 13. Y dice así: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por nosotros. ¿Antes éramos amigos? Les pregunto. ¿Antes éramos amigos de Dios? No, éramos enemigos de Dios. Estábamos amistados con Dios por causa del pecado. Pero Jesús puso su vida por sus amigos, que somos todos nosotros. Pues Jesucristo nos amistó por medio de su sacrificio y nos unió con el Padre. Porque antes decíamos, Diosito, Diosito, te pido. Pero el Hijo de Dios ahora dice, Padre. ¿Verdad? Padre. Así es que Jesús nos amistó a través de su sacrificio y nos unió con el Padre. Jesús nos mostró el modelo de la amistad. Su amor es incondicional. Él estaba confiando en el propósito del Padre y estaba seguro de que su sacrificio no iba a ser en vano. Si uno dice que ama, debe de dar su vida demostrando ese amor, precisamente en el momento en que más lo necesitan, ¿verdad? ¿Cómo es que damos la vida? Bueno, Jesús la dio literalmente, porque era necesario morir. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Es profundo esto, porque ¿qué hicimos nosotros? Él dio su vida incondicionalmente. Y no porque iba a recibir algo de parte de nosotros. ¿Cómo es que damos la vida? Cuando dejamos nuestros propios intereses para darnos a quien nos necesita. Puede ser un hijo o una hija en necesidad. Puede ser el esposo o la esposa que necesita tu asistencia por alguna razón especial. Una hija que pudo haber tenido un bebé y necesita la asistencia. Otros porque se enfermaron. Y necesitaron la asistencia aún de sus padres, porque ¿cuántos saben que a pesar de que se casaron, siguen siendo nuestros hijos? ¿Verdad? Y a veces nos piden ayuda. Pero quiero que observemos la vida de Jesús, cómo se conducía. Quiero decirte que Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el momento oportuno. Y vamos a centrarnos en Juan 11. Y ahí encontramos tres personajes. Vamos adentrándonos ahorita en la lectura. En ese pasaje vamos a ver cómo Jesús tenía tres amigos. Número uno, Lázaro. Número dos, Marta. Y número tres, María. Y dice el verso: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Qué estaba pasando con Lázaro? Dice la escritura que estaba enfermo. Verso 2, Juan 11, 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjate, subraya eso. He aquí, el que amas. Jesús tenía esos tres amigos y los amaba entrañablemente. Y ellas apelaron a ese amor que el Señor Jesús decía tener por Lázaro. Marta y María estaban seguras del amor que Jesús tenía, como dijimos, por Lázaro y aún por ellas mismas. ¿Cuántas veces vamos a Dios y les ponemos nuestra necesidad? Y nosotros queremos que Él nos atienda rápido. ¿Cuántos somos así? ¿Verdad? Queremos que nos atienda rápido. Pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y Dios lo va a hacer en el tiempo oportuno. aunque para nosotros sea paradójico muchas veces. Jesús siempre tiene su oído puesto para escuchar. Un amigo escucha. Escucha. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la problemática? No es alguien que habla, 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 habla. Escucha. Es una cualidad que cualquier amigo tiene que desarrollar. Verso 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Quiero que ustedes tomen este versículo como un versículo clave ya en el desarrollo del mensaje. Y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios conoce todas las cosas. También conoce los acontecimientos futuros. Jesús declaró que la enfermedad no era para muerte. Pero a veces se nos olvida las promesas de Dios. Se nos olvida lo que Él dijo. Y Él tiene palabra de vida eterna. Su palabra es lo que nos da vida. No debemos de olvidar lo que Él nos dice. ¿Cuál es el ingrediente importante para que fluya la sanidad de Dios? Porque pues estamos en el contexto de que Lázaro estaba enfermo. Juan 11:5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahí pon, una amistad se basa en el amor incondicional. Tiene que ser el amor divino, tiene que ser el amor de Dios. El amor de Dios no hace acepción de personas. Dios amaba a Lázaro de la misma manera que amaba a Marta y que amaba a María. ¿No te da a ti esto seguridad? De saber que Dios no hace acepción de personas. Que no ama más a fulanito que a sutanito. Él nos enseña que su amor es divino y reparte igualmente. Así es que los amaba, eran sus amigos. ¿Cuántos nosotros tenemos una relación de amor y de amistad con Dios? ¿O estamos como Adán? Que cuando Dios llega le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Es que tuve miedo de ti y me escondí. Ah, ya no había relación. Para que haya amistad, tiene que haber una relación. Para que haya amistad, tiene que haber una comunión con Dios. Ah, pero Adán pecó y rompió esa relación con Dios. Pero ¿cuánto nos amó el Señor? Que no nos dejó como estábamos, muriendo en nuestros pecados, sino que nos dio una promesa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Pero cuál fue el motivo? El amor. De tal manera, la medida más grande. ¿Cómo nos ama Dios? Con la medida más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la dádiva más grande. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandando a su Hijo para volver a restablecer la amistad con el hombre. El pecado nos separa de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como amigo? ¿Que podemos hablar con Él? ¿Que podemos tener una relación con Él? En las relaciones hay que cuidar que los corazones estén limpios. No enemistarnos. Manifestar el amor para tener una amistad, para tener una relación y para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así es que empieza a meditar en tus relaciones. Primero tu relación con Dios y después tu relación con los demás. Si eres casado o casada, primeramente piensa en la relación con tu esposo, con tu esposa. ¿Es mi amigo? ¿O está mi relación rota? Así es que dice que amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. El amor de Dios, el amor divino, dice su palabra, que a través de este amor, Él los amaba. Este es el atributo de Dios que mueve a Dios para beneficiar al ser humano. El amor de Dios movió a Dios para tener un plan. Un plan de redención. Un plan para unir a Dios con el hombre a través de Jesucristo. Yo pensé que usted iba a saltar de la silla. O yo estoy muy enjundiosa o usted está muy tranquilo. Porque esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso. Imagínese cómo nos amó Dios que no nos dejó morir en nuestros pecados, sino que tuvo un plan y un propósito divino al enviarnos un Redentor para volver a restablecer la amistad entre Dios y el hombre. Amén. Imagínate, si a alguien no le importa tener la relación rota con Dios, no le va a importar tener relaciones rotas entre familias. Ay, no, tengo muchos años y pasan los años y no visitas a tu familia porque hubo una diferencia. ¿Y dónde está la luz? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Por eso es tan importante este tema. Dios no es el amor. Dios es amor. Está hablando de esencia, de su naturaleza, de su carácter, de lo que Él es. Cada una de sus acciones es movida por amor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que aprender de nuestro Dios? Yo no tengo una amiga por conveniencia, porque quiero sacarle provecho. Tengo una amiga porque es una bendición tener amigas, ¿verdad? Y es una bendición tener a Dios en medio de esa amistad. Que sea a través de los principios de Dios que una amistad se hace sólida. Porque el amor de Dios no es egoísta. Y una amiga que tiene el amor de Dios no cuestiona a la otra el por qué razón platica con otras amigas, porque eso es posesión. Y la amistad de Dios te da libertad. Y te da la capacidad de amar a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Porque hay muchas relaciones rotas en la familia, padres e hijos, no hay amistad. No hablan, No se interesan qué es lo que realmente está sucediendo, no se preparan, no estudian. Hay relaciones rotas. ¿Cómo se va a fortalecer la familia si no hay amistad? Si no hay relación, si no hay diálogo, si no hay entrega, si no hay servicio. Cada una de sus acciones es movida por el amor. Cada una de nuestras acciones debe ser movida por el amor. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo obra la fe? Por el amor. Cuando oramos por alguien, ¿por qué una persona se puede sanar muy rápido? Porque se siente amada. Cuando le impone las manos, cuando siente el amor y la compasión de Dios a través de ti. Cuando se ama a alguien, queremos lo mejor para aquella persona. Y esa fe es soltada por el amor que provoca que esa persona sane. El amor es un fruto, según Gálatas 5:22, que todos necesitamos producir para lograr que a través de ese amor ocurran los grandes milagros. ¿Cuántos quisieran ver milagros en sus familiares? El milagro de la salvación. Es un milagro lo que ocurre en el corazón cuando alguien entiende quién es Dios. El milagro en una enfermedad incurable. Hablando de nosotros como cristianos, ¿qué nos mueve cuando oramos por alguien que está enfermo? Y puse algunos motivos. Que nuestros dones resalten. Que los demás vean que somos poderosos. O nos mueve el amor de Dios hacia las personas que están sufriendo por alguna enfermedad. Pero como Dios es amor, Él no necesita producir ningún fruto de amor, porque Él es amor. No es el amor. Es la esencia de lo que Él es. Pero nosotros como creyentes sí necesitamos producir el fruto de amor por la obra del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero si te fijas, ¿qué es lo que lo encabeza? El amor. Si hay amor, puede haber todo lo demás. Puede haber gozo, puede haber paz, puede haber paciencia, puede haber benignidad, puede haber bondad y fe. Nosotros producimos el amor de Dios por la acción que ejecutamos, pero por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros recibimos de Él esencia, ¿verdad? Nosotros recibimos la esencia del amor de Dios. Juan 11:6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, está hablando de Jesús, en relación a Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esa acción de Jesús aparentemente parece paradójica o contraria al amor que Jesús decía tenerles. Sí te amo y sé que estás muy enfermo, pero tardó 2 días más en otro lugar. Humanamente nos preguntamos, ¿por qué se quedó 2 días más? A veces nos olvidamos de su palabra y la perdemos de vista. Pero recuerdan la frase cuando iniciamos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Dios nunca llega tarde, sino en el tiempo oportuno. Juan 11:7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, rabí o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Pero Jesús dio su vida por sus amigos, a pesar de los obstáculos. Él tenía amenazas de muerte. Siempre va a haber oportunidades para hacer lo correcto. Juan 11:9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Jesús no tropieza, pues Él es la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Se fijan en el sentido espiritual? El que anda de noche, el que su corazón no está correcto, tropieza. En otro verso dice, cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así es que si nuestras obras están en oscuridad, tropezaremos. Pero si tenemos la luz de Dios, hay protección. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dios es Dios y todo lo conoce. Y él dijo, voy para despertarle. ¿Pero de qué tipo de sueño hablaba? Juan 11:12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Sus discípulos estaban aprendiendo a conocer a Jesús. Y ellos daban su opinión. Sin ton ni son, ¿verdad? Sin discernir. Verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús sabía que estaba muerto. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el control? Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios es omnisciente. Todo lo conoce. Y Juan 11:15, fíjense lo que dice. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Jesús dice, me alegro por vosotros, porque los que andaban con Él, algunos, no creían todavía. Y dice, qué bueno que pasó eso. O sea, Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? Por eso siempre llega en el momento oportuno, no en el momento en que nosotros planeamos. Y él les había dicho, esa sanidad era para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, fue para la gloria de Dios. Y que los demás creyeran en el único Dios verdadero. Y fíjense, Tomás, diga conmigo, Tomás, Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Sin entendimiento, sin discernimiento, ¿no? Andamos con Jesús, pero no había un entendimiento. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? 4 días. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Juan 11:19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús hace las cosas en el tiempo oportuno, donde Él quiere manifestar su gloria y cumplir sus propósitos. Marta había crecido en su relación con Dios, y sus palabras manifestaban la fe y no la preocupación y el afán de las cosas de la tierra. Juan 11:22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué habló Marta? Fe. En contraposición, recuerdan a Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, que no le daba mucha importancia a Jesús, sino que estaba tan afanada en las cosas de la tierra. Sin embargo, en este capítulo fue la primera que corrió, porque escuchó hablar de Jesús. Juan 11:23 dice, y Jesús le dijo, aquí está la palabra de Dios, tu hermano resucitará. ¡Qué tremendo! Jesús llega en el tiempo oportuno para resucitar a Lázaro. Paradójico al pensamiento humano y a los acontecimientos humanos. Verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Dios, sabemos que es el eterno presente. Jesús dijo, resucitará, resucitará, pero en tiempo presente. Juan 11:25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Qué esperanza tan gloriosa. Si morimos antes de que el Señor venga, Él es la resurrección y la vida, porque nos va a levantar. Y vamos a vivir con Él porque fue a preparar una morada para nosotros, una casa. Como dice Juan 14. Ya tienes casa. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¡Qué promesas de Dios! Tenemos la esperanza futura que Él nos resucitará y no moriremos eternamente. ¡Qué glorioso! Nos dará un cuerpo glorioso. donde no hay dolor ni enfermedad. Juan 11:27, y le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Creerle a Jesús, tener confianza en su amigo. Pero vemos cómo Jesús, todo Dios y todo hombre, llora ante la tumba de Lázaro. A veces, nosotros como cristianos, no sé de dónde se ha metido eso, que se muere un familiar y le dicen: no llores, ¿eh? Pero si lo amabas, ¿por qué no llorar? No estoy hablando de llorar desconsoladamente de una manera que no tengas esperanza. Estoy hablando de que somos humanos y sentimos. Amén. Verso 28, Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro para llorar ahí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. ¿Qué es esto? Adoración. Diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios es un Dios compasivo que se duele por lo que le pasa a las personas que ama. ¿Cuántos estamos seguros que Dios nos ama? ¿Cuántos estamos seguros que Él es nuestro amigo? Verso 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. El Señor va y dice, y Jesús lloró. Y al verle, Jesús lloró, porque le amaba. Me imagino que meditando él tan profundamente, porque la muerte entró por causa del pecado. Verso 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y luego empezaron a criticar: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Y en el sepulcro, a la entrada, dice que Jesús estaba profundamente conmovido. Pero Dios Todopoderoso hace lo imposible. ¿Cuántos saben eso? Dios es el Dios de los imposibles. Nosotros hacemos lo posible. Así es que el Señor dio la orden. Verso 39. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Él pudo quitarla. Pero Él les dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Verdad? Todavía en su mente humana. Quizás hay áreas en nuestra vida que han rebasado el límite de tiempo y parece que todo está perdido. Un matrimonio separado o que está a punto de separarse. Ya hiede. Un hijo perdido en las drogas que parece que no tiene esperanza. Ya hiede. Una enfermedad que parece incurable. Ya hiede. Una mente trastornada por el engaño del pecado, que no huele bien ya. Y el Señor les dice a los que están cerca de la tumba: quita la piedra. A los que están separados, diles: hay esperanza, el Señor tiene la última palabra. Quita la piedra. Que Dios te use como un instrumento. No estés en esa pasividad. Quitamos la piedra con una palabra de fe y esperanza. No decaigas. El Señor tiene la última palabra. El Señor puede llegar hasta donde nadie llega, al corazón. El Señor puede quebrantar lo más duro, aquello que parece humanamente que ya se acabó. El Señor es la resurrección y la vida. Quita la piedra con ese hijo que está en las drogas. Y diles: tu vida va a ser transformada por el Señor. Solo debes de creer en Él. Atrévete a creer en Él. Dile a ese familiar o a esa persona que tiene la enfermedad incurable: el Señor te sana y hace un milagro en tu cuerpo. Quita la piedra. Dile a aquella persona que está trastornada en su mente, que muchas dicen no tiene esperanza, está loca. Dile: el Señor te sana y te libera y proporciona en tu cerebro lo que te falta. Quita la piedra. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué débil. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo necesitas creer. Y si las circunstancias se ven difíciles, solo habla la fe de Dios. Y juntos podemos decir: sí, creo. Y voy a ver tu gloria. Voy a ver el matrimonio de mi hijo restaurado. Voy a ver la mente de mi hija trastornada sana. Voy a ver el hijo drogado libre, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús tiene poder sobre la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Dios siempre llega en el tiempo oportuno porque nos ama. Amén. Nos ama, no rompamos esa relación hermosa con Dios. Estemos cerca de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Cuando trabajamos juntos en amistad con Dios, haciendo nuestra parte, por amor a nuestros amigos, veremos la gloria de Dios. Y muchos van a creer en Jesús. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Cuántas tienen una situación especial en su vida donde el Señor te está diciendo: quita la piedra? Y tú quieres ser ese instrumento, porque sabes que haces un equipo con Dios y que cuando tú obedeces y hablas la palabra de fe, Dios puede resucitar una vida, restaurar un matrimonio, restaurar un hijo. Esas personas que tienen algo especial, ¿pueden por favor ponerse de pie? Una situación especial, un familiar, alguien trastornado en su mente, una enfermedad incurable, un matrimonio que no es matrimonio, que ya está deshecho. Y que podemos ser un instrumento de parte del Señor para quitar la piedra. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Pueden ir pasando los músicos, por favor. Levanta tus manos y di: aquí estoy, Señor. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Un instrumento de poder. Sí, mi Dios. Para quitar esa piedra. Con ese hijo que está perdido, mirarle a los ojos y decir: Dios te ama. Y Dios te va a salvar. Dios te va a liberar. Dile: aquí estoy, Señor. Quiero ser ese instrumento. Oh, mi Señor. Úsame. Úsame, Señor, para quitar la piedra en esta situación que parece que ya está perdida. Dispón tu corazón, créele a Dios, habla fe y di: Señor, sí, Señor. Yo hablaré al corazón de mi esposo y le diré: si tú crees, Dios puede restaurar nuestra vida. Yo te ayudo, aquí estoy. Estoy con la mejor disposición. Estoy con mi corazón roto, pero quebrantado en Dios. Si hay una enfermedad incurable, tú puedes hablar fe y quitar la piedra. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios todopoderoso. la piedra y di: soy sano. Soy sano por las llagas de Cristo. Porque Él llevó todas las dolencias, todas las enfermedades, por sus llagas hemos sido curados. Sí, Señor, recibimos tu palabra. Tu palabra, Señor. Tu palabra de vida. Tu palabra de vida sobre estos cerebros. Mi Señor, sabemos que no hay nada imposible. Provee lo que se necesita. Trae cordura a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oh, mi Señor, tú llegas en el tiempo oportuno. Tú eres el Dios de toda esperanza. Tú eres el Dios que salvas. Señor, salva a esa hija, a ese hijo perdido. Mi Señor, llega hasta donde nadie puede llegar. Pero yo quiero quitar la piedra. Quiero decirle que es muy amado, muy amada. Quiero decirle que Dios está cerca y no está lejos. Quiero decirle que si él o ella cree, Dios le dará la vida, transformará su vida, transformará su futuro. El Dios vivo está aquí. El Dios vivo está aquí, todopoderoso. Dale un aplauso muy fuerte al Señor.
Estoy dispuesto a ti. Úsame, Señor, purifícame. Aquí estoy. Conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy? Y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo.
Sino a ti.
sino a ti. ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti está la vida, eres mi Padre. Dale un aplauso a él de la raza.